Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Trey. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Camino de Servidumbre, publicado originalmente en 1944, es un ensayo de economía política y filosofía social en el que Friedrich A. Hayek examina la relación entre planificación económica, poder estatal y libertad individual, escrito durante la Segunda Guerra Mundial. El libro responde al atractivo que el socialismo y la organización centralizada ejercían en sectores democráticos occidentales. Y advierte que concentrar las decisiones económicas en una autoridad pública puede alterar de manera profunda el orden político. Hayek no presenta solo una defensa técnica del mercado, sino una crítica más amplia al colectivismo como forma de organización social. Su propósito central es mostrar que la planificación integral exige imponer fines comunes, reducir la pluralidad de preferencias y expandir mecanismos coercitivos. La obra se convirtió en uno de los textos más influyentes del liberalismo del siglo XX por su capacidad para conectar economía, derecho, democracia y límites del poder en una argumentación accesible y polémica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la planificación económica como concentración progresiva del poder político. La tesis más conocida de Camino de Servidumbre sostiene que la planificación económica centralizada no es una técnica neutral, sino una forma de concentración del poder. Hayek distingue entre normas generales que permiten a individuos y empresas actuar dentro de un marco común y planes estatales que sustituyen las decisiones dispersas por una. Jerarquía de objetivos. Cuando el Estado decide qué producir, cuánto invertir, qué precios aceptar o qué sectores priorizar, también decide indirectamente qué formas de vida serán viables. Para Hayek, esa transferencia de decisiones desde millones de personas hacia una autoridad planificadora modifica la naturaleza de la política, porque convierte desacuerdos cotidianos en conflictos por el control del aparato estatal. La planificación requiere seleccionar fines colectivos, pero una sociedad plural no comparte una escala única de valores. Por ello, cuanto más amplio es el plan, mayor es la necesidad de imponer prioridades. El riesgo no surge solo de malas intenciones, sino de la lógica institucional del sistema. Incluso un gobierno democrático puede verse empujado a restringir libertades si promete coordinar integralmente la economía y satisfacer objetivos incompatibles entre sí. En segundo lugar, el vínculo entre colectivismo, democracia y riesgo totalitario. Hayek argumenta que el colectivismo puede debilitar la democracia aunque se presente como un proyecto igualitario o racional. Su preocupación no es únicamente que ciertos regímenes autoritarios usen lenguaje socialista, sino que la planificación integral requiere una unidad de propósito difícil de obtener mediante deliberación libre. En una democracia liberal, los ciudadanos pueden discrepar sobre metas económicas, estilos de vida y criterios de justicia sin que el Estado deba resolver cada diferencia. En un sistema planificado, en cambio, esas diferencias se vuelven obstáculos operativos, porque el plan necesita coherencia y obediencia. Hayek observa que, cuando los procedimientos democráticos no producen acuerdos rápidos sobre fines comunes, aumenta la presión para delegar poder en técnicos, comités o líderes capaces de actuar con decisión. Esa delegación puede parecer eficiente, pero reduce la rendición de cuentas y normaliza la subordinación de derechos individuales a metas colectivas. El libro usa como advertencia histórica el ascenso de regímenes totalitarios europeos, aunque su argumento es más general: la democracia depende de límites al poder estatal, no solo de elecciones periódicas. Sin esos límites, la mayoría puede autorizar instrumentos que erosionan las libertades que debía proteger. En tercer lugar, el Estado de Derecho frente a las decisiones administrativas discrecionales. Un elemento central del libro es la defensa del Estado de Derecho como condición de libertad. Hayek no propone ausencia total de Estado, sino un marco de reglas generales, conocidas y aplicables por igual, dentro del cual las personas puedan formar planes propios. La diferencia decisiva está entre normas abstractas y decisiones administrativas particulares. Una ley general sobre contratos, propiedad o responsabilidad permite prever consecuencias y coordinar acciones sin pedir permiso constante a la autoridad. En cambio, una economía planificada necesita excepciones, licencias, asignaciones y órdenes específicas, porque debe adaptar recursos a metas concretas. Esa discrecionalidad abre espacio a favoritismos, castigos políticos y dependencia de funcionarios. Para Hayek, la libertad no consiste solo en poder votar o expresar opiniones, sino en no estar sometido a decisiones arbitrarias sobre oportunidades económicas básicas. Si el acceso al empleo, al crédito, a materias primas o a permisos depende de autoridades que persiguen objetivos políticos, la autonomía individual se vuelve frágil. Su defensa del derecho formal ha sido debatida, pero ofrece una idea persistente: las libertades civiles necesitan instituciones impersonales que limiten la intervención selectiva del poder. En cuarto lugar, el mercado como mecanismo de coordinación de conocimientos dispersos, aunque camino de servidumbre es menos técnico que otros trabajos económicos de Hayek. Contiene una idea clave de su pensamiento, el conocimiento necesario para coordinar una economía está disperso entre individuos, empresas y comunidades. Ningún planificador puede reunir de manera completa la información local sobre preferencias, costos, oportunidades, escasez y capacidades productivas. Los precios, en esta visión, no son simples cifras monetarias, sino señales que condensan información cambiante y permiten ajustar decisiones sin dirección central. Cuando una autoridad sustituye esas señales por mandatos, debe simplificar una realidad demasiado compleja y termina tomando decisiones con información incompleta. Este argumento no afirma que los mercados sean perfectos ni que todos los resultados sean justos, pero sostiene que la coordinación descentralizada tiene una ventaja epistemológica sobre el mando central. La importancia política de esta idea es clara si la economía requiere conocimiento distribuido, entonces la libertad individual no es solo un valor moral, sino también una condición práctica para descubrir soluciones, la iniciativa privada. La experimentación y la responsabilidad local permiten corregir errores de manera más flexible que un sistema que concentra decisiones y bloquea alternativas. Por último, alcance. Controversias y límites de la advertencia liberal de Hayek. La fuerza del camino de servidumbre proviene de su advertencia sobre los peligros de la planificación total. Pero esa misma amplitud ha generado debates sobre sus límites. Hayek escribe contra el socialismo planificador y contra la expansión de controles estatales que, a su juicio, podían acumularse hasta transformar el orden político. Sin embargo, críticos posteriores han señalado que no toda intervención pública conduce al totalitarismo. Estados democráticos con impuestos altos. Regulación económica y sistemas amplios de bienestar han mantenido libertades civiles y economías dinámicas, lo que obliga a matizar la tesis cuando se aplica a políticas concretas. El libro es más convincente cuando analiza la planificación integral y la concentración de poder, que cuando se interpreta como rechazo automático de cualquier política social. También ha sido discutida la tensión entre la defensa hayekiana de la libertad y ciertas posiciones políticas asociadas a su recepción histórica. Aún así, la obra conserva relevancia, porque formula una pregunta institucional de fondo: ¿cuánto poder debe recibir el Estado para perseguir fines colectivos sin convertir a los ciudadanos en dependientes de decisiones discrecionales? Su valor está en obligar a examinar los costos políticos de la ingeniería económica. En conclusión, Camino de Servidumbre es una lectura especialmente útil para estudiantes de ciencias sociales, economía, derecho, historia política y filosofía pública, así como para lectores interesados en comprender los fundamentos del liberalismo clásico contemporáneo. Su beneficio intelectual principal consiste en mostrar que los debates económicos no tratan solo de eficiencia, distribución o crecimiento, sino también de poder, coerción y estructura institucional. El libro ayuda a distinguir entre intervención limitada bajo reglas generales y planificación centralizada orientada a fines colectivos obligatorios. Esa distinción permite evaluar políticas públicas con mayor precisión, sin reducir la discusión a mercado contra Estado, frente a otros ensayos políticos de su época. Destaca por combinar una advertencia histórica con un argumento institucional: la pérdida de libertad puede producirse gradualmente mediante decisiones administrativas que parecen técnicas o benevolentes. También se diferencia de tratados económicos más especializados porque traduce ideas complejas sobre información, incentivos y Estado de Derecho a un lenguaje accesible. No es una obra neutral ni exenta de controversia, y conviene leerla junto con críticas al liberalismo de mercado y estudios sobre estados de bienestar democráticos. Sin embargo, sigue siendo un texto decisivo para entender por qué la concentración del poder económico preocupa a la tradición liberal y por qué la libertad política depende de límites jurídicos efectivos. Si deseas apoyar a Friedrich A. Hayek, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.